Imagina el paraíso por un momento. La imagen que a casi todo el mundo le viene a la cabeza, bueno, suele ser de una paz absoluta, ¿verdad?
Sí, nubes mullidas, arpas sonando de fondo.
Exacto. Una tranquilidad imperturbable. O sea, una especie de descanso eterno, casi a medida, donde por fin estamos cómodos. Pero, ¿y si te dijera que hay textos muy antiguos que describen ese mismo lugar como un altorno?
Ostras, un contraste importante.
Totalmente. Un fuego tan abrasador, tan intenso y consumidor, que la inmensa mayoría de las personas suplicaría salir corriendo aterrorizadas si de repente se encontrara allí.
Es una imagen súper violenta para lo que solemos asociar con lo divino, desde luego.
Pues precisamente eso es lo que vamos a desgranar en la inversión profunda de hoy. Vamos a sumergirnos en los capítulos 32 y 33 del libro de Iselías. Y para no perdernos, nos vamos a apoyar en una conferencia brutal, tremendamente exhaustiva, impartida por el doctor John Oswald.
Una fuente fantástica, por cierto. Oswald es una autoridad en esto.
Lo es. Y nuestra misión hoy es descubrir por qué la presencia de lo divino se describe con esa imagen del fuego. Y de paso, a ver, vamos a ver qué nos enseña todo esto sobre el peligro oculto de relajarnos demasiado cuando las cosas van bien. Y también esa diferencia radical que existe entre ser alguien útil y tener un carácter genuino.
A ver, es que es un punto de partida que choca frontalmente con, digamos, esa espiritualidad tan cómoda y domesticada a la que estamos acostumbrados hoy en día.
Sí, esa espiritualidad de balneario, ¿no?
Exacto, de que todo fluya y nada influya. Pero claro, para entender por qué Isaías utiliza metáforas tan extremas como la del fuego consumidor, no podemos limitarnos a leer los versículos así sueltos. Tenemos que sumergirnos en la psicología de quienes escucharon esto por primera vez.
Porque el contexto histórico es de un pánico absoluto y paralizante. Quiero decir, no estaban para bromas.
Para nada. Imagínate el nivel de estrés.
Pongamos un poco de contexto para situarnos. A ver, estamos hablando más o menos de entre los años 710 y 705 a.C. La situación geopolítica, bueno, no podía ser más crítica.
Literalmente al borde del colapso.
Eso es. El reino del norte, Israel, acaba de ser borrado del mapa por Asiria, y la maquinaria de guerra asiria no era un ejército cualquiera, o sea, era una auténtica apisonadora.
Eran la fuerza más despiadada y destructiva de su época, famosa por sus tácticas de terror psicológico. Sabían muy bien lo que hacían.
Y esa misma maquinaria viene marchando hacia el sur, se acerca peligrosamente a Judá y amenaza con arrasarlo todo en su camino hacia Egipto.
Claro, imagínate la atmósfera en los pasillos del poder de Jerusalén en ese momento. Los líderes están viendo acercarse el fin de su nación en tiempo real.
El fin del mundo para ellos, vaya.
Totalmente. Y frente a esta crisis existencial inminente, pues deciden que su supervivencia no pasa por confiar en su tradición ni en las promesas de su Dios, sino en buscar una solución, digamos, tangible e inmediata.
Quieren algo que puedan tocar.
Exacto. Deciden forjar una alianza militar con Egipto. Quieren caballos, quieren carros de guerra, quieren blindaje.
A ver, rompiendo una lanza por esos libres de Jerusalén, estoy seguro de que si yo estuviera en su lugar y viera venir a los asirios, pues buscar al ejército más grande que tenga cerca parece la reacción más lógica del mundo, ¿no?
Claro, es el instinto de supervivencia más básico.
O sea, Egipto ofrecía algo que se podía tocar, contar y desplegar en un campo de batalla. Confiar en promesas invisibles o en la protección divina cuando tienes a miles de soldados enemigos a las puertas, suena casi suicida.
Es totalmente comprensible desde una óptica puramente humana. Sí, el problema, como bien señala el doctor Oswald en su análisis, es la ilusión de control. Isaías acusa a estos líderes de estar literalmente ciegos y sordos.
¿Por qué usa palabras tan duras?
Pues porque ignoran deliberadamente la realidad histórica. O sea, Egipto tenía un largo historial de prometer mucho y abandonar a sus aliados a las primeras de cambio. Estaban depositando su confianza en un sistema que estaba tan roto y era tan poco fiable como ellos mismos.
Simplemente porque venía envuelto en esa apariencia de poder militar.
Eso es, se dejaron vender la moto.
Fíjate, es como si, se me ocurre una analogía moderna, es como si una empresa multinacional estuviera al borde de la quiebra absoluta por culpa de una gestión nefasta.
Vale, me gusta por dónde vas.
El pánico se apodera de la junta directiva. y en lugar de afrontar la dolorosa tarea de arreglar los problemas estructurales profundos, o sea, cambiar su cultura corporativa tóxica, pues deciden gastarse lo poco que les queda en contratar a una firma de consultoría carísima.
Claro, que en esta analogía, la firma de consultoría sería Egipto, ¿no?
Exacto. Vienen con presentaciones deslumbrantes, herramientas llamativas y promesas de soluciones rápidas, ignorando por completo que esa misma consultora, pues tiene fama de exprimir a los clientes y desaparecer cuando llegan las verdaderas auditorías.
Es una analogía súper acertada. Contratar a ese consultor o aliarse con Egipto, en el caso del texto, es buscar un atajo. Un atajo que evita que te enfrentes a la verdad de la situación.
Ya.
Y aquí es donde el análisis de Oswald sobre el capítulo 32 nos muestra un giro fundamental. O sea, en los capítulos previos, Isaías no paraba de usar la palabra «ay». Decía «ay de los que bajan a Egipto por ayuda».
Profetizando el desastre, básicamente.
Eso es. Profetizando el desastre inminente de esa mala decisión. Sin embargo, el capítulo 32 arranca de otra manera. Arranca con un «he aquí». Frena en seco el discurso de la perdición y promete la llegada de un rey completamente diferente.
Un líder nuevo.
Sí, un líder que no gobernará desde el pánico ni desde la ceguera de los políticos actuales, sino desde la justicia y la nobleza más absolutas.
Y fíjate que, al describir ese nuevo reino, en los apuntes de la conferencia, destacan algo muy curioso sobre el lenguaje. Oswald menciona que cuando la ceguera de los líderes es reemplazada por una transparencia total, la sociedad empieza a llamar a las cosas por su nombre.
Exacto, ya no hay dobles tintas.
Se menciona específicamente que, en esta nueva realidad, al necio ya no se le llamará noble.
El análisis lingüístico que aporta Oswald en este punto, a ver, creo que arroja muchísima luz. En el hebreo del Antiguo Testamento, la palabra que aquí se traduce como necio no se refiere simplemente a alguien tonto o ignorante, como solemos pensar.
¿Ah, no? ¿Qué significa entonces?
Describe más bien a un tropezador.
¿Un tropezador? ¡Qué curioso!
Sí, es esa persona caótica, sin brújula moral, que va dando tumbos por la vida y arrasando con todo a su paso porque carece de discernimiento. Lo verdaderamente trágico de la Jerusalén de aquella época era que a esos estafadores y oportunistas se les otorgaba el título de nobles.
Claro. La corrupción había retorcido el lenguaje para proteger a los poderosos. De toda la vida.
De toda la vida, sí. Y lo que el capítulo 32 plantea es que la verdadera nobleza no es un título heredado o comprado. Es la capacidad de vivir a la luz del día con una franqueza tal que no tienes que esconder absolutamente nada.
Vale, vale. Pongamos que llegamos a ese escenario ideal, ¿no? Se instaura ese rey justo, la sociedad se vuelve transparente, cesa la amenaza. Quiero decir, si el futuro promete un desenlace tan seguro y maravilloso, pues la reacción instintiva de cualquier ser humano es sentarse, soltar los remos y relajarse.
¿Y tanto? Es lo que haríamos todos.
Pero aquí noto un cambio muy abrupto en el texto. O sea, pasa de hablar de geopolítica y alianzas internacionales con Egipto a hablar, de repente, de viñedos y de cosechas arruinadas. ¿A qué viene ese salto de la política macro a la agricultura de pronto?
Bueno, Isaías hace un movimiento intelectual brillante en este punto. Él se da cuenta de que la crisis política externa, ese pánico terrible frente a Siria, es en realidad un síntoma de una podredumbre moral interna mucho más profunda.
Ya, la enfermedad de fondo.
Eso es. No se puede sostener un liderazgo externo transparente y justo si la base de la sociedad, o sea, si los individuos, están cultivando un jardín de egoísmo. Por eso, en los versículos del 9 al 14, tras prometer ese reino noble, lanza una advertencia severísima contra la autocomplacencia.
Pasa de la nación al individuo.
Exactamente. Se enfoca en lo micro.
Pero espera, porque si nos han prometido que todo va a salir bien al final y que llega este rey justo, ¿por qué iba a ser peligroso relajarse? Se supone que la confianza nos da paz y la paz nos permite bajar la guardia, ¿no?
Pues ese es exactamente el engaño de la complacencia. Isaías utiliza la metáfora de una cosecha de uvas que fracasa de la noche a la mañana. Tú imagina que en primavera ves las viñas rebosantes, súper verdes. Todo el mundo asume que la vendimia va a ser un exitazo y, claro, dejan de vigilar los campos.
Se relajan.
Y esa falsa seguridad es la que permite que de repente los campos se llenen de espinos y zarzas. Oswald subraya algo crucial aquí, y es que el texto advierte que estos espinos crecerán, cito textualmente, en la tierra de mi pueblo.
O sea, no es un manual agrícola.
Para nada. Está describiendo el paisaje espiritual y moral de las personas. La falsa paz genera negligencia.
Claro. A ver, es como si heredas una casa preciosa, pero decides que, bueno, como ya es tuya y los cimientos son sólidos, pues que no necesitas limpiar ni hacer mantenimiento.
Tal cual.
La casa no se va a mantener impoluta por arte de magia. En unos pocos meses se acumulará el polvo, saldrán humedades, el jardín se descontrolará por completo. Quiero decir, no hay un punto muerto en el que las cosas simplemente se quedan como están sin intervención.
Estoy de acuerdo. Es una forma perfecta de verlo. De hecho, Oswald lo ilustra en su conferencia con una anécdota magnífica sobre el poeta y filósofo Samuel Taylor Coleridge.
Ah, sí. Leí sobre eso en los apuntes. Cuéntala.
Pues resulta que Coleridge recibió la visita de un amigo con inclinaciones agnósticas, ¿vale? Y este amigo defendía férreamente que inculcar cualquier tipo de creencia o valor ético a los niños era un error terrible.
La típica idea de dejar que descubran todos solos.
Exacto. Argumentaba que había que dejarlos crecer de forma natural, sin influencias, para que ellos mismos encontraran su camino. Y Coleridge, en lugar de entrar en un debate filosófico, simplemente lo invitó a dar un paseo por la parte trasera de su casa.
Y le enseñó el jardín, ¿no?
Le mostró un jardín que era una auténtica jungla, todo lleno de malas hierbas y zarzas. Cuando el amigo, espantado, le preguntó que por qué tenía el jardín en ese estado tan lamentable, Coleridge le contestó, con toda la ironía del mundo, que había decidido no influir en el terreno y dejar que el jardín creciera naturalmente.
Madre mía, qué bofetada de realidad, ¿eh?
Es brutal.
Es que si dejas un terreno a su suerte, no brotan rosas de forma espontánea. O sea, lo que domina el espacio es la maleza, siempre. Entonces, si la complacencia nos llena de espinos internos y el esfuerzo humano, como vimos con esa desastrosa idea de aliarse con Egipto, nos lleva al fracaso, parece que el ser humano está atrapado en un callejón sin salida.
Totalmente atrapado.
Quiero decir, ¿de dónde se supone que sacamos las herramientas para limpiar ese jardín si nuestra propia fuerza, ya sea por pereza o por exceso de confianza, simplemente no sirve?
Bueno, la salida a ese callejón se encuentra un poco más adelante, en el versículo 15 del capítulo 32. El texto decreta que esa desolación, esos espinos, reinarán hasta que el espíritu sea derramado desde lo alto.
¿Vale? ¿El espíritu?
Sí. Y si prestamos atención a las palabras que siguen, vemos que los resultados de ese espíritu no son milagros espectaculares que rompen el cielo en dos, como en las películas. Los resultados que enumera Isaías son rectitud, justicia, paz y confianza tranquila.
Uf, a ver, pero detengámonos un momento aquí, porque creo que esto puede sonar un poco a pensamiento mágico para alguien que está viviendo una crisis real y tangible.
¿En qué sentido?
Pues que si esta nación está a punto de ser arrasada por los asirios, que te van a degollar, y la gran solución que se plantea es que caiga un espíritu que traiga una confianza tranquila...
¿Que se te queda corto?
Es que, francamente, sabe a poco. O sea, en la cultura popular asociamos la intervención divina con proezas gigantescas, con abrir mares o hacer llover fuego del cielo. Si yo estoy en medio de una guerra brutal, prefiero un líder con un carisma arrollador y una estrategia militar implacable antes que alguien que simplemente tenga confianza tranquila. ¿Por qué Oswald le da tantísimo peso a algo tan, digamos, silencioso?
Porque, y esto es lo que analiza Oswald maravillosamente, el carisma arrollador y las estrategias militares fueron exactamente lo que llevó a la nación al borde del abismo para empezar.
Ah, claro. La confianza en Egipto.
Eso es. Y para entender esto a fondo, el doctor establece una frontera vital entre dos conceptos, los dones y los frutos.
Dones y frutos, vale.
Los dones se refieren a la utilidad de una persona. O sea, son las habilidades, el talento, el carisma, lo que alguien es capaz de hacer. Y esos dones pueden ser inmensamente atractivos y resolver problemas a corto plazo. Pero los frutos, por otro lado, tienen que ver con el carácter, con quién es realmente esa persona en su fuero interno cuando nadie la ve.
O sea, la distinción clásica entre lo que hago y lo que soy.
Exactamente. Oswald conecta esta idea con una promesa del profeta Ezequiel, donde se habla de cambiar el corazón de piedra por uno de carne. Y fíjate, ese cambio interno no se produce para otorgar superpoderes físicos a la gente, ni para convertirlos en estrategas brillantes del día a la noche. Se hace para que puedan, y cito, caminar en sus estatutos.
para que sean personas íntegras.
Eso es, para que puedan vivir vidas coherentes, íntegras y justas, algo que la historia, y sobre todo su historia reciente, había demostrado que eran incapaces de hacer por sí mismos.
Pues, ¿sabes qué? Empiezo a ver hacia dónde va esto. Porque el peligro de centrarse solo en los dones es que el talento y el carisma se pueden instrumentalizar muy fácilmente.
Claro, son neutrales moralmente.
Eso es. O sea, alguien puede tener una oratoria fascinante o ser una mente brillante para los negocios y utilizar todas esas herramientas para manipular, robar o destruir a otros. Quiero decir, lo hemos visto millones de veces en la historia con líderes tremendamente carismáticos que resultaron ser monstruos absolutos.
Stalin, Hitler, la lista es infinita.
Las habilidades se pueden desconectar por completo de la ética, pero el fruto, el carácter de ser genuinamente pacífico, justo o íntegro, eso es imposible de falsificar.
Esa es precisamente la clave de bóveda de este argumento. Un don, por muy útil que te sea en el momento, si no está anclado en un carácter transformado, acaba siendo destructivo siempre. El verdadero trabajo del espíritu, al menos en la visión de Isaías, no es proporcionar pirotecnia para salir del paso, sino generar una rectitud estructural, una que resiste la prueba del tiempo y de la peor crisis.
Y una vez que el individuo experimenta este cambio de carácter tan profundo, supongo que su visión de la realidad se altera por completo, ¿no?
Totalmente. Y esto nos empuja de lleno al capítulo 33. Cuando la gente por fin deja de confiar en Egipto y en sus propios espinos, finalmente dicen, esperaremos. Reconocen que no tienen el control de la situación.
Se rinden, en el buen sentido.
Se rinden. Y en ese acto de rendición, el texto nombra al Creador con tres títulos que están súper interconectados: juez, legislador y rey.
A ver, entiendo que una nación en crisis busque un rey que los proteja. Eso es lógico. Pero, ¿por qué es necesaria esa separación tan técnica de funciones? Nombrarlo legislador, luego juez, luego rey, suena casi a división de poderes moderna, como Montesquieu o algo así.
Sí, sí, suena muy político, pero ¿qué mecanismo explica Oswald aquí? No es una lista aleatoria de adjetivos para que suene bonito. Es una descripción de cómo funciona la realidad misma, paso a paso. Y empieza por el legislador.
Vale.
Antes de que haya un juicio, tiene que haber un diseño. El legislador es quien concibe el universo y proporciona, digamos, el manual de instrucciones. Es quien dicta que, si fuerzas la maquinaria de la vida para que funcione a base de egoísmo o traición, acabarás destruyéndola.
Claro. Es que si no hay un manual de instrucciones previo que diga cómo deben ser las cosas de forma objetiva, un juez no tiene un estándar sobre el que dictar sentencia luego.
Exactamente. Por eso el segundo paso lógico es el juez. Y aquí Oswald matiza mucho. Dice que no debemos imaginar a un magistrado con toga buscando a quién castigar o poner multas.
Entonces, ¿cómo debemos verlo?
El juez es, fundamentalmente, el restaurador del orden. Cuando los líderes humanos rompen el tejido de la realidad con su corrupción y sus alianzas falsas, el juez divino es quien interviene para arreglarlo, para devolver el universo a la equidad que diseñó originalmente el legislador.
Interesante. Falta el rey.
Y, finalmente, el rey, que es la figura soberana que se encarga de mantener toda esa estructura unida, ejecutando y sosteniendo la realidad constante para que no se desmorone en el caos.
Tiene todo en pie. Pues nos devuelve de golpe a la imagen espeluznante que mencionábamos al empezar el programa.
¿Esa imagen del fuego?
Sí. En el versículo 14 del capítulo 33, de repente la majestuosidad se vuelve aterradora. O sea, describe esa presencia divina no como una luz cálida y amorosa, sino como un fuego consumidor, unas llamas eternas.
Es una paradoja brutal.
Es brutal. Es como si el texto nos dijera que intentar acercarnos a la fuente de la vida es como intentar abrazar el sol. Sí, el sol nos da calor, permite que existamos, pero si te acercas demasiado siendo lo que eres actualmente, su pureza y su intensidad absoluta te desintegran en milisegundos.
Me encanta. La analogía del sol capta perfectamente la tensión que hay en el texto. Oswald utiliza esta imagen del fuego para romper en mil pedazos nuestros esquemas modernos y cómodos sobre el más allá. Él plantea algo muy fuerte. Si una persona que ha pasado toda su vida cultivando espinos que sigue aferrada a su ego, a sus mentiras y a su orgullo,
sí.
Si esa persona entrara de repente en ese cielo de luz pura, la experiencia no sería placentera en absoluto.
¿Qué va? Sería una tortura.
Suplicaría que la dejaran salir, porque ese fuego consumidor no es un fuego de tortura externa como nos pintan los cuadros medievales, es la santidad y la verdad absolutas reaccionando químicamente contra la falsedad. Para quien vive en las sombras, la luz cegadora es el mayor de los tormentos.
Claro, les quema la verdad. Pero fíjate que aquí es donde el texto puede ser muy engañoso. Y quiero que me aclares esto. Inmediatamente después de preguntar quién puede sobrevivir a ese horno, el versículo 15 da una respuesta que, francamente, suena totalmente a una lista de requisitos de recursos humanos para entrar al club.
A ver, a ver.
Sí, dice que podrá habitar en ese fuego el que camina en justicia, el que rechaza el soborno, el que se tapa los oídos a maquinaciones y todo eso. O sea, si lo lees rápido, el mensaje parece ser: esfuérzate muchísimo, pórtate perfectamente bien, sé una persona intachable a base de pura disciplina de hierro, y entonces te ganarás un traje ignífugo para sobrevivir al fuego.
Ya, ya entiendo por qué lo dices. Y esa lectura superficial ha sido la trampa mortal en la que ha caído gran parte de la historia religiosa, sinceramente. Asumir que la rectitud necesaria para sobrevivir al fuego es algo que, bueno, que puedes fabricar tú mismo si te esfuerzas lo suficiente.
Exacto, sudando la gota gorda.
Para desmontar este error monumental, Oswald cruza a otro texto en su conferencia, a la carta a los filipenses del apóstol Pablo. Fíjate, antes de su conversión, Pablo era el perfeccionista moral definitivo. Cumplía cada regla, cada coma, cada punto de la ley al milímetro.
Un alumno de 10.
Un alumno intachable. Sin embargo, cuando se encuentra de frente con la verdadera pureza divina, ¿cómo describe todos esos logros? ¿Cómo llama a toda esa justicia fabricada por él mismo?
¿Cómo?
La llama basura, y literalmente en el griego original, estiércol.
¡Ostras! ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué el esfuerzo por ser una buena persona, por no robar, no mentir, ser justo, iba a ser considerado basura o estiércol? Parece totalmente contraintuitivo.
Lo parece, pero piénsalo bien. El problema no está en la acción en sí. No está mal no robar. El problema está en el motor que impulsa esa acción. Cuando construyes tu propia moralidad a base de pura fuerza de voluntad y disciplina, el beneficiario último de ese esfuerzo eres tú mismo.
Ah.
Lo haces para demostrar tu superioridad, para alimentar tu ego, para sentir que te lo has ganado y que mereces estar por encima de los demás que no se esfuerzan tanto. Es, en el fondo, un proyecto de ensalzamiento personal disfrazado de virtud.
¡Qué fuerte! O sea, es egoísmo con traje de gala.
Exactamente. Y el texto nos dice que esa rectitud artificial centrada en uno mismo arderá como papel de periódico en el alto horno de la verdad. No resiste. La única rectitud que no se quema es aquella que no fabricas tú. Es el fruto del que hablábamos antes, el que da el espíritu.
El que no puedes forzar.
Exacto. Proviene de la gratitud genuina de haber sido rescatado cuando estabas completamente ciego y perdido en tu propia maleza.
O sea que el motor de la acción cambia por completo. Ya no haces las cosas buenas por el miedo al castigo ni por el orgullo de sumar puntos en un marcador imaginario para ser mejor que el vecino.
Para nada. Actúas con justicia simplemente porque estás asombrado por la misericordia que has recibido. Y ese amor, esa gratitud, empieza a desbordar hacia afuera de forma natural, sin forzarlo.
Es que es un cambio de paradigma total. Esa es la distinción fundamental que hace Oswald entre el cielo y el infierno a nivel de carácter. Que puedes ser técnicamente una buena persona y estar completamente podrido por dentro si lo haces todo para ti mismo.
Tal cual. Y hasta que esa maquinaria del ego no se detiene y se rompe, es imposible producir el fruto genuino, capaz de habitar en la luz pura de la que habla Isaías.
Bueno, menuda inmersión profunda hemos tenido hoy. Es un recorrido intelectual fascinante.
Desde luego.
Empezamos analizando a unos políticos aterrorizados tomando decisiones militares desastrosas con Egipto. Luego descubrimos cómo una promesa de paz puede pudrir una sociedad si la gente permite que crezcan los espinos de la complacencia. Y hemos terminado frente a la imagen abrumadora de un creador que es pura combustión de justicia,
donde ni siquiera nuestras mejores acciones sirven de escudo si nacen del orgullo.
Es que todo el análisis de Oswald converge en la misma idea central, la inutilidad absoluta de intentar salvarse a uno mismo, ya sea construyendo carros de guerra en el siglo VIII a.C. o construyendo una fachada de moralidad perfecta hoy en día. Intentar fabricar nuestras propias soluciones al margen de esa transformación interna profunda es sencillamente un esfuerzo estéril.
Y esto nos lleva al cierre de nuestro análisis de hoy. Y quiero proponer una reflexión final a quienes nos escuchan. Algo para darle una última vuelta de tuerca a todo lo que hemos abordado.
Me parece perfecto.
Si asumimos, basándonos en estos textos antiguos, que la verdadera presencia de lo divino es este fuego consumidor de verdad absoluta, y no un balneario cómodo diseñado a medida para darnos la razón en todo, pues quizá debamos plantearnos una pregunta un tanto incómoda sobre nuestro tiempo.
A ver.
¿No será que la búsqueda obsesiva actual por una espiritualidad a la carta, una que sirva exclusivamente para relajarnos, hacernos sentir validados y evitar a toda costa cualquier fricción, no será que eso nos está robando la capacidad de experimentar el verdadero asombro y la reverencia frente a lo inmenso?
Uf, es una gran pregunta.
Yo creo que quizá la evolución humana más profunda no consiste en encontrar un búnker donde esconderse del fuego, del dolor o de la verdad que incomoda. Tal vez el mayor desafío sea precisamente dejar de huir y permitir que ese alto horno queme primero todas nuestras excusas, nuestras zarzas de arrogancia y nuestros atajos.
Para que nos limpie, ¿no?
Exacto. Para transformarnos en el tipo de personas verdaderamente capaces de vivir y prosperar a plena luz del día, sin miedo a ser vistos tal y como somos. Creo que es un momento inmejorable para que cada cual mire de cerca su jardín interior y se pregunte honestamente qué tipo de cosecha está permitiendo crecer allí.
Sin duda. Es para pensarlo.
Pues con esta reflexión nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Hasta la próxima inmersión profunda.